4 años y sentirte como si tuvieras 80. Estar en uno de los mejores momentos de la vida, con tu bebé de 15 meses en los brazos y, sin embargo, ver sin esperanza el futuro porque es que la vida se te escapa, ¿eh? Bueno, pues esta es la historia de Juan Antonio González. Hasta mayo de este año, su capacidad pulmonar era solo del 33%. En su pecho, pues unos pulmones que podemos decir que eran de piedra, carcomidos por la silicosis. Ya sé que esta es una frase manida, pero es la que mejor resume la historia de este joven cordobés. El 31 de mayo de 2023, de este mismo año, Juan Antonio, podemos decir claramente que volvió a nacer. Ese día le operaron en una operación complejísima. Claro, él entró en quirófano y, como sueles hacer en estos casos, por lo que pueda pasar, te despides de tu mujer, de tus padres, de tu bebé, sin saber realmente lo que pasaría, ¿no? Bueno, la operación conllevaba muchos riesgos, pero no operarse no era una opción en este caso. En la mesa del quirófano le esperaban dos pulmones nuevos. Así comienza otra de las historias increíbles que nos trae Javi Nieves a la tarde de COPE. Hola, Javi.
Hola, Pilar. Qué maravilla.
Qué maravilla.
Esta operación y dos pulmones, ¿eh? Lo estabas diciendo tú, pulmones. Es una operación complicada porque, fíjate, Juan Antonio no abrió los ojos hasta 4 días después y recordó que los médicos le habían dicho que esta operación solamente tiene un 25% de probabilidades de éxito. Eso no te lo quitas de la cabeza, claro, es una de las muchas cosas, pero te espera una vida mejor, que es la que tiene hoy Juan Antonio, y haber triplicado su capacidad pulmonar.
No, es una historia impresionante, sobre todo porque el caso de Juan Antonio es muy particular. Él sufría silicosis y normalmente no es algo para lo que los pacientes de esta enfermedad puedan optar a un trasplante. Por eso su caso es verdaderamente extraordinario. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Sí.
Qué alegría.
Muy bien. Sí. Bueno, está tan bien que
gracias a los médicos y a Dios.
Sí. Llegaba tarde a la entrevista y ha venido corriendo. ¿Esto es posible, sí, Juan Antonio?
Sí, sí, hombre, ya esto sí es posible.
Pero si hace unos meses no podías ni caminar.
No, hace unos meses lo que no me podía casi ni levantar del sofá.
¡Qué barbaridad!
O sea, es alucinante. O sea,
es que tenías un 33% de capacidad.
Sí, no, yo estaba ya en una situación muy mala, que yo ya no veía futuro ninguno ya ahí. Claro. Y eso, estaba fatal.
Porque, ¿cómo estaba? O sea, Juan Antonio, ¿qué hacías en tu día a día? ¿Qué no podías hacer ya con 34 años? ¡Ojo!
Pasear no podía, no podía hacer ninguna actividad física, no podía jugar con mi hija, no podía ducharme sin tener la bombona de oxígeno puesta.
¡Qué barbaridad!
Porque la ducha y el vapor de la ducha era un problema.
Ya.
Era un problema.
¿Y cómo? Claro, es que nos ponemos a pensar cada pequeña limitación y al final pues es una vida completamente limitada.
Es una vida que no se la desea a nadie. Eso es la peor sensación del mundo entero. Ahogarte te afecta a todo. A la fuerza, al movimiento, a la agilidad, todo.
¿Y cómo ha cambiado tu vida?
Uf, mi vida ha cambiado al 100%. Totalmente. De tener una silicosis crónica complicada de grado C a estar como estoy, es que es increíble.
Juan Antonio, ¿te acuerdas el momento en que te dicen, es que la única opción es un trasplante bipulmonar de los dos pulmones? ¿Y cómo te lo cuentan y cómo te lo presentan?
Vamos a ver, es que cuando yo me enteré de que al final me tenían que trasplantar, pues antes de entrar en lista de trasplantes se suponía que iba a ser un pulmón, porque los dos, según ellos, en mi corazón no iba a poder aguantar tanto tiempo abierto. Y entonces, cuando estaba en la habitación, que el día que me llamaron para que había un posible donante, pues ahí en esa habitación sí me dijeron que al final eran los dos. Hostia, pues yo iba a preparar para uno. Y cuando me dijeron...
Os habéis equivocado, que es solo uno.
Que no es lo mismo, ¿eh?
No, yo, claro.
Exactamente. Es que yo entré en enero en lista de trasplante, en enero, el 23 me parece que fue. Y a mí me llaman el 30 de mayo, o sea, 4 meses, mal contado. Y claro, tú vas allí y yo, pues, 4 meses, pues, tú vas allí y yo pues los 4 meses mi pensamiento en mi cabeza estaba eso, todo el rato. El trasplante, que si me voy a quedar allí, que si no me voy a quedar. Vamos, que iba preparado psicológicamente, iba preparado más o menos. También gracias a psicóloga de la asociación que tenemos de APSA, de afectados y perjudicados por silicosis, y gracias a ellos, pues la cabeza más o menos te la mantienen centrada, porque es que te ves con 34 años y te ves que no llegas a cumplir 35.
Madre mía.
Y es que, no, que te me veía sin cumplir 35.
Ya.
¿Qué le dirías a la persona que te ha donado los pulmones, Juan Antonio?
Muchísimas gracias, pero vamos, a la persona que me lo ha donado, a esa se la agradezco todos los días. Y le enciendo una vela todos los días.
No me extraña. Sí. Oye, ¿y después?
Lo único malo de esta historia es que alguien tuvo que morir para vivir yo.
Bueno, pero...
Eso es lo peor de la historia, pero bueno, yo se lo agradezco, vamos, con mi vida entera.
Se puede ver, se puede ver desde la perspectiva de que sigue viviendo en ti.
Eso es.
Sí.
Sí. Y cuando ya pasa, bueno, claro, como nos estás contando, tú te metiste ahí, ya no tenías vuelta atrás, así que al quirófano. Y cuando despiertas, ¿qué te dicen? ¿Tú eres consciente de que ya estás trasplantado, de que ha salido todo bien?
No. Cuando yo despierto todavía tengo los tubos.
Ya.
Metido en la garganta y todo.
Claro.
Y yo abrí los ojos y la primera que vi fue a mi mujer y a mi hermana. Vamos, esa imagen no se me va a borrar a mí de la cabeza. Mi hermana en el lado izquierdo, mi mujer en el lado derecho. Y ahora, como yo estaba tumbada, ya se veían como si estuviesen de arriba mía. Y las dos caras de allá. Y llorando las dos. Y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Esto ha salido malamente algo y me han despertado para que, lo que sea, el último adiós, o no han podido el final, no sé lo que ha pasado. Y ya mi mujer se me iba a pegarme voces, que está bien, que está muy bien, que ha salido todo bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, se me saltaron dos lágrimas.
Oye, Juan Antonio, ¿cómo fue el momento en que ya por fin te reencuentras con tu niña?
Buah, fue muy emocionante. Ella me abrazó, se acordó, vamos, para ver lo pequeña que era, pues se acordó de mí, una que me vio se vino para mí, y llevaba ya 23 días sin verla. Y era muy pequeña, que con esa edad, pues...
Parece que no se enteran, ¿verdad? Y están percibiéndolo todo. Sí, totalmente. Totalmente.
Qué bueno. Oye, Juan Antonio, ¿y ahora ya puedes jugar con ella? Sí.
Ahora ya me aburre jugando con ella. Y menos mal que ha llegado esto, porque es un traste, vamos.
Menos mal que te pilla con pulmones nuevos,
sí,
¿no?
Sí, os aseguro que es
cansado, es cansado,
es un rayo.
Qué bueno.
Yo le digo muchas veces a mi mujer, digo, no sé qué es peor, si te ha trabajado, cuida de la niña,
Bueno, Juan Antonio, nos alegramos un montón de que estés tan bien y que puedas disfrutar de tu vida, de tu familia, de tu hija y de esta nueva vida y de tus nuevos pulmones, que te dejan respirar profundo y hasta correr, cuando llegas tarde a hacer una entrevista.
Correr, por Ignacio.
Qué bien, qué bien.
Sí,
Juan Antonio, gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Adiós.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues para explicar, Javi, cómo se hace una operación de este tipo con la complejidad que tiene, vamos a saludar, pues por un lado, a José Manuel Vaquero, que es neumólogo y responsable del programa de trasplantes pulmonar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y también nos acompaña, para lógicamente completar de alguna manera cómo se ha hecho la operación, Francisco Javier González, cirujano torácico del Hospital Reina Sofía de Córdoba. ¿Qué tal, Francisco Javier, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
José Manuel, ¿cuál era el caso de Juan Antonio? ¿Por qué es un caso tan excepcional y además no un caso típico para un trasplante de pulmón?
Bueno, habitualmente las indicaciones de trasplante pulmonar pues son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente en las personas que tenían antecedentes de tabaquismo, las enfermedades intersticiales, que es una fibrosis del pulmón, muchas de ellas de causa desconocida, y la fibrosis quística como causa genética. Digamos que ese es el bloque de las indicaciones. Y luego existe una serie de indicaciones raras que, bueno, cualquier persona que tiene una enfermedad respiratoria crónica potencialmente sería candidato, y en este caso surgió la situación de Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio tenía una silicosis, que es una enfermedad por una exposición laboral, y bueno, prácticamente sus pulmones perdieron su capacidad elástica y se transformaron en una piedra y por tanto eran inviables para mantener su función, ¿no? Y bueno, no tiene ningún tratamiento, salvo oxigenoterapia, ha llegado su momento y el trasplante, si fuera posible. Lo que pasa es que son trasplantes técnicamente muchísimo más complejos que, digamos, sí que el trasplante estándar.
¿Por qué? ¿Por qué es más complejo?
Pues porque los pulmones son especialmente rígidos, tienen mucho componente de adenopatías, que son como ganglios en el centro del tórax, y extraer sus pulmones es complejo porque muchos de ellos tienen lo que nosotros llamamos adherencias, tienen muchas pegaduras, y despegarlo de la caja torácica para sacarlo y luego meter el injerto técnicamente es complicado y con alto riesgo de sangrado. De tal forma que procedimientos estándar que se pueden ir sobre las 5 o 6 horas se pueden alargar hasta las 7 y 8 horas. Y sí que técnicamente es complejo, pero bueno, son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo.
Es que además tenéis que reunir muchísimas cualidades, claro, ¿no? Porque tenéis que reunir vista, pulso, paciencia, aguante, seguridad. Yo creo que un cirujano tiene que tener muchas características para poder dedicarse a esta profesión.
Debe, ¿no? Debe tenerla, y sobre todo con el paso de los años aquí en España, bueno, pues nos formamos desde muy muy jóvenes, ¿no? Cuando empezamos la residencia, y todas esas habilidades pues se van adquiriendo, ¿no? O se van entrenando. Y bueno, y aquí en España pues por suerte hay un sistema que nos forma muy bien y muy buenos profesionales que dan esta formación, y bueno, y al final pues obviamente se van adquiriendo estas habilidades y bien, y al final sale todo como uno quiere.
Hablamos de un hombre joven, 34 años tenía el paciente, claro, con una vida en teoría por delante, pero que se le acababa, ¿no? Entonces me imagino que se optó por esta posibilidad, aunque como nos habéis explicado muy bien, pues no es normal un trasplante para un afectado por silicosis, pero es que claro, en estas condiciones probablemente no tenía alternativa. Entiendo que hay un periodo de tiempo en el que por fin se le extraen sus pulmones deteriorados, que ya me habéis dicho que es muy complejo, por la silicosis, por cómo están, y luego hay otro momento, es decir, pasa un tiempo entre esa parte en que se extraen uno...
Que está sin nada, claro.
Y se injerta el nuevo.
Exactamente.
¿Cómo es esto?
No, a ver, no es exactamente así, ¿no? Porque el trasplante bipulmonar no suele ser un trasplante que se haga en bloque, sino que primero se hace el trasplante de un lado, o sea, se quita un pulmón, se injerta el nuevo y luego secuencialmente se hace el otro. Mientras tanto, lo que puede ocurrir es que si no es suficiente el mantenimiento de las funciones vitales con un solo pulmón, tenemos máquinas de soporte para que ayudar tanto de forma externa al corazón y los pulmones. Entonces no es que se quitan en bloque y se queda sin nada, sino generalmente es un trasplante secuencial. Aunque sea el trasplante bipulmonar, primero un pulmón, terminamos uno y luego seguimos con el otro.
Oye, vamos a terminar con la parte bonita. Bueno, yo creo que lo más bonito, José, y esta es una pregunta quizá para los dos, José Manuel. Ver al paciente cuando vuelve y todo ha salido bien y cómo le ha cambiado la vida, ¿no? Porque es que este chico, porque tiene 30, es un chico, es que ha cambiado radicalmente su vida, porque ahora tiene una capacidad pulmonar que no tenía antes y que le imposibilitaba llevar una vida normal.
Yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? Porque efectivamente le estamos dando una opción de tratamiento a unas personas cuyas expectativas de vida son absolutamente limitada. Es decir, toda la persona que se trasplanta pues tiene una enfermedad potencialmente mortal y a corto plazo. Y ya junto con la limitación, junto con esa limitación en términos de mortalidad, más la limitación física, el hecho de tener unos pulmones nuevos le da una expectativa completamente diferente de pasar de estar absolutamente imposibilitado a hacer una vida absolutamente normal. Bajo seguimiento estricto, supervisión médica continua, sí, pero vida normal.
Qué maravilla. Pues de verdad, enhorabuena.
De verdad que sí, enhorabuena. Equipo. Y gracias.
Sí, sí, a José Manuel Vaquero, neumólogo responsable del programa de trasplantes pulmonar del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y a Francisco Javier González, cirujano torácico de este mismo hospital, porque, bueno, pues es un trabajo, como estamos comentando, como decía Javi, admirable, y que podamos contarlo aquí, que habéis dado vida, un montón de años de vida a una persona tan joven, pues me parece extraordinario. Gracias a los dos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y a seguir donando, porque vemos el resultado, ¿verdad? Estas cosas animan a que demos ese pequeño trámite, ese salto, que es un pequeño trámite administrativo, pero que, como vemos, salva la vida.
Salva muchas vidas.
¿Y para qué vamos a querer un pulmón nuestro si la hemos palmado? ¿No?
Si lo has dicho bien claro. Gracias, Javi Nieves.